Sí te podría decir que en líneas generales, las personas que tienen personalidades psicopáticas tienden a tener intolerancia frente a un límite, por ejemplo, ¿no? Porque no lo pueden visualizar. Entonces, cuando una persona le dice no a algo, busca la manera, se las ingenia, tiene formas de llegar al otro, ¿no? Desde la manipulación, de encontrar al otro en un estado de vulnerabilidad. Entonces, suponete que es una persona que justamente está atravesando un momento difícil de su vida, que tiene una situación de carencia económica o emocional sobre todo, y buscan esos modos para ir generando confianza y bueno, frente a determinados momentos en donde la otra persona le dice, no, mira, yo hoy necesito llevar a mis hijos al médico, no te voy a poder ver. Es como que ese no es entendido, vos no me querés, vos preferís a tu hijo, y empiezan en esas situaciones de control y de querer tener un poder sobre el otro, ¿no? Cuando alguien a mí empieza a no respetarme como persona, a no valorar lo que yo soy, a decirme lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer, en el sentido de decirme, a ver, esa pollera no me gusta, te la sacás, a lo mejor no me lo dice así, a lo mejor me dice, no, mirá, mejor te queda tal cosa, o está todo el tiempo vapuleándome, o menospreciándome, o haciéndome sentir mal, yo tengo que empezar a desconfiar de esa persona, ¿no? Porque a veces desde las acciones supuestamente de cuidado, te dicen, no, yo me quedo acá con vos porque te estoy cuidando, que no te pase nada, que nadie... O sea, y en realidad lo que están haciendo es ejerciendo un control, claro. No hay ninguna acción de cuidado. Entonces, esas cuestiones, sobre todo hoy por hoy, en donde muchas veces desde el anonimato de las redes sociales, donde las personas se conocen a través de estos formatos, uno no puede desenmascarar de entrada a una persona así, ¿no? Sí. Muchas veces es importante eso. Hoy por hoy yo veo como que en las parejas jóvenes, sobre todo, se ejerce mucho control entre ellos, que si vos le diste un me gusta a la publicación, no sé, de Joaquín, ¿por qué le diste el me gusta a la publicación de Joaquín? Seguro Joaquín te gusta, vos le tenés ganas, vos querés estar con Joaquín. O sea, cosas así que vos me decís, porque a lo mejor a vos te gustó que compartí un flyer sobre, no sé, sobre Acambuco, y vos le pusiste un me gusta a la publicación de Joaquín, el otro interpreta que a vos te gusta la persona que publicó. Claro. O sea, fíjate vos la distorsión conceptual que hay, y desde ahí generan un problema, ¿no? Desde ahí generan un problema, entonces vos qué hacés, le sacás el me gusta para no tener problema con tu pareja, para, ¿por qué no te puede gustar una publicación que haga Joaquín sobre Acambuco? Claro. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Entonces están en este control permanente. A ver, mostrame con quién estás. O sea, esas cosas, uno tiene que empezar a decir, eso no está bien.
No es sano.
Ese es control. Uh-huh. Ese es control, es querer tener el poder sobre la otra persona. Y el otro como si fuera un objeto. El otro no es un objeto. El otro es un sujeto. Y mientras no reconozcamos que el otro me respeta como sujeto, individual, particular, con mis proyectos, con mis ideas, con mi forma de pensar, con mi forma de ser, y bueno, no. Evidentemente esas relaciones ya son relaciones... Que son tóxicas, ¿no? Y te encontraste con alguien que no, seguramente puede desencadenarse en algo, hoy puede ser una discusión, y bueno, y uno sabe, ¿no es cierto?, que hay como un círculo de violencia, la discusión, el golpe, después viene el arrepentimiento, el famoso círculo de la violencia, el arrepentimiento, el regalo, ¿viste?, y después de nuevo vuelve una discusión por cualquier situación y de nuevo se vuelve a generar el vínculo. Alguien tiene que romper eso. Claro. Ese círculo. Y a veces son lo que uno llama los estabilizadores externos, la policía, los hijos, alguien que denuncie esa situación, corta ese círculo. Pero si no hay alguien que esté, y a veces la persona que es víctima, todavía lo defiende el victimario cuando alguien rompe ese círculo, ¿no? Y a veces, ¿qué hace la gente? Dice, no, yo ya no lo ayudo más, porque no se quiere dejar ayudar.
Claro.
¿Entendés?
Teresita,
muchas veces la gente se va retirando, me refiero a gente, los amigos, los familiares,
claro.
Porque el otro también hace este poderío de yo soy lo más importante para vos, vos sos lo más importante para mí, los demás nos quieren, no nos quieren, nos envidian, qué sé yo, un montón de discursos que maneja el psicópata y que hacen que la otra persona caiga, ¿no?, en esa situación.
Y ese es otro de los patrones de conducta, porque generalmente el violento lo que hace es ir alejando a la persona en cuestión de sus amigos, de sus familiares. Es que es como que busca aislar a esa persona, ¿no? Que quede sola.
Es así, es una manipulación psicológica. Y hace que corte con... ¿Por qué? Porque, digamos, hace que esa persona sea su objeto. No es un sujeto. Un sujeto, yo tengo relaciones humanas con en mi ámbito de trabajo, con mis amistades, en el gimnasio. En cambio, cuando yo el otro toma posesión de mi vida y me corta todos esos vínculos, inclusive los familiares, que son los más llamativos, porque uno puede llegar a decir, ¿cómo va a tener celos de que yo la vaya a visitar a mi mamá? Entre comillas.
Sí.
No, porque seguramente yo me acuerdo que vos en la otra cuadra de la casa de tu mamá tenías un novio. Seguramente vas a pasar por la vereda y el otro te va a mirar. Pero cosas así de las más insólitas que uno se le puede ocurrir, ¿no?
Bien.
Y uno dice, bueno, está bien, para evitar tener problemas con vos, ¿no? Me quedo en la casa, no voy a visitar a mi mamá, y así, digamos, frente a situaciones de, digamos, donde a la víctima la hacen sentir culpable.
Sí.
Y es más, hasta cuando la golpean, le dicen, muchas víctimas en los discursos dicen, yo me merecía el golpe. Me pegó porque yo me porté mal o yo no hice lo que él quería. Justificando, insisto, al victimario.
Claro.
Todo el tiempo.
Claro.